Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Te traemos las mejores cervezas de California y la costa este de Estados Unidos a la palma de tu mano. Búsquenlos en sus redes sociales, Facebook, Instagram. Pidan su catálogo, Beer Transfer. Pamela Chu Company. Somos una marca joven que promueve ropa cómoda de alta calidad, utilizando el Spanglish, el doble sentido y el famoso albur mexicano. Búsquenlos en sus redes sociales, Facebook, Instagram. Pamela Shoe Company. No se te olvide visitar nuestra página TijuanaExperienceThePodcast.com. Apoya al proyecto. Ojalá y te guste el siguiente episodio. Bienvenida a Tijuana Experience, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Mucho gusto, estoy muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
Yo muy contento, gracias por la aceptación, por la accesibilidad. Platícanos un poquito, primero tu nombre. A mí me interesa saber, ya hablamos ahorita un poquito fuera de cámara, pero ¿de dónde sale primero no ser tú, pues?
Pues, para empezar, yo creo que tiene mucho que ver que soy como una persona muy, ¿qué será la palabra correcta? Como muy individualista, como que no me gusta que otras personas me definan.
Okay.
Y bueno, en este caso fueron mis papás que me pusieron Andrea, María Andrea, y no me gusta pues ninguno de los dos.
No te identificas.
Entonces, sí, no, nunca me he identificado ni con María ni con Andrea. Tal vez con Andy, mi familia me dice Andy, como que igual ese como que me identifica un poco más. Pero al entrar a la universidad, pues los maestros y colegas te dicen como, pues que es mucho mejor si eliges un seudónimo artístico, algo así como pegajoso, catchy o como, como algo más imponente, no imponente, pero algo característico.
Y algo con lo cual tú te identifiques y te sientas a gusto.
Ajá, ¿no? Exactamente. Y y la verdad fue como algo así, hasta de chiste, que yo nada más estaba viendo una revista y dije, voy a agarrar dos nombres de aquí, los voy a juntar y ese va a ser mi seudónimo. Y tal cual fue así, encontré una revista, en una página decía Mishka y en otra página decía Hipólita y me gustó esa combinación, Mishka-Hipólita. Y dije, ay, pues ese va a ser mi seudónimo, ahí nada más para que no estén fregando en la escuela. Y pues así se me quedó y me gustó mucho, ya después como que la gente me empezó a decir Mishka y después busqué el significado. Mishka significa osito en ruso y Hipólita. Bueno, Hipólito es como latino, me parece.
Ajá, es latín.
Y significa jinete o domador de caballos. Domador de caballos. Algo así. Y dije, ah, pues mira, un osito que doma caballos o un jinete que es un oso, algo así. Pues me gustó, ¿no? En realidad el significado no influyó en que yo eligiera esos nombres, pero al final los incorporé.
Y además, Mishka está muy friendly e Hipólita está como con carácter, ¿no?
Sí.
A mí me agradó eso.
Sí, sí, sí.
¿Cuándo decides, sabes que de hoy en adelante voy a usar este seudónimo o este mi nombre?
Fue, pues estando en la universidad, yo creo que en el 2012, 2013. Incluso me cambié el nombre en Facebook y dije, ay, para que confundir a la gente, para que nadie sepa quién es esta Mishka. Sí. Y ya, y lo cambié, y solamente que yo firmo ABT, no firmo Mishka Hipólita.
Oh, okay.
Porque desde niña firmo así, ABT, y así se quedó, pues.
Nice. Perfecto. Sí. Ahora platícanos ¿Cómo empieza tu camino por el arte? Obviamente eres una artista multidisciplinaria. ¿Cómo empieza todo eso?
Pues desde muy pequeña, desde como los 5 o 6 años, mi abuela era pintora, mi abuela paterna.
Okay, de ahí viene todo.
Y pues vivíamos en el mismo fraccionamiento y ella daba un taller todos los sábados, los martes daba taller pero a señoras y los sábados daba taller a niños. Entonces mis hermanas y yo íbamos a taller con ella. Y ella me enseñó a pintar, empecé con carboncillo, después acrílico y después óleo. O sea, mi especialidad es como el óleo y no es, o sea, ella me enseñó, ¿no? Porque ella usaba generalmente óleo.
Ajá.
Y fue ahí donde empezó como mi carrera artística, por así decirlo. Y y me encantó, pues.
Me platicas que tu abuelita tenía clases, uh-huh, y tú eras una de sus alumnas.
Sí.
¿Cómo era esa relación con tu abuelita como maestra? ¿O era siempre, hey, abuelita, o qué onda?
Sí, o sea, pues me portaba bien. Me portaba bien en el taller y estaban mis otras hermanas y estaban amigas y amigos. Y pues ella le gustaba que se respetara como la hora de pintar. O sea, como que al principio hacíamos un ejercicio fácil. La clase era creo que de 3 horas. Y ya, en algún punto de la clase, generalmente teníamos ya un canvas que ya habíamos empezado.
Okay.
Y entonces era como, creo que sí le gustaba como el silencio, ponía música clásica. Siempre ponía, no sé, Mozart o Tchaikovsky.
Buscando un poquito de lo de tu interés, yo aquí cerquita, obviamente acá arriba de la Casa de la Cultura, yo tomaba clases de niño de pintura. Y para mí era bien emocionante prepararme mis pinturas. Y lo divertido de esas clases era que llegábamos y teníamos, hasta cuando empezábamos a la clase, nos daban el tema. Okay. ¿Cómo manejaba tu abuelita o qué temas manejaba hacia ti o hacia la clase?
Pues nos daba mucha libertad, pero ella tenía su colección de libros y tenía un librero entero lleno de revistas de National Geographic. Uh-huh. Ella lo pedía una cada mes, le llegaba a su casa.
Nice.
Y entonces como que, pues influyó los temas de los artistas de los libros que tenía y la temática de National Geographic, que es mucha naturaleza, el espacio, el Amazonas y así, ¿no? Entonces eso pues influyó mucho y elegíamos como, ay, quiero pintar este jaguar o quiero pintar estos pingüinos que están en la nieve o quiero pintar esta nebulosa o esta galaxia. O sea, como que siempre nos dejaba elegir lo que quisiéramos. Después lo pintábamos lo hacíamos un boceto. Uh-huh. Después lo bocetábamos en un lienzo. Y ya eso era como cada clase trabajábamos en ese lienzo hasta que lo termináramos y otra vez de nuevo empezar. Okay. Como eliges una imagen o si teníamos algo nosotros en casa que quisiéramos pintar, también, ¿no? Nos ayudaba.
De esa niñez llena de, obviamente, de imágenes, de pinturas, uh-huh, ¿qué es lo que más te acuerda? ¿Qué es lo que más, unas 2, 3 obras que tú digas, esta me marcaron? ¿Tienes algunas o no?
Pues sí, tengo varias, o sea, tanto de mi abuela, porque ella tenía su colección, o sea, ella hizo en su vida como 500 pinturas.
Wow.
Y ella se vio muy influenciada por la obra de Remedios Varo y de Leonora Carrington. Y pues hacía mucho surrealismo, como expresionismo también. Entonces su obra, o sea, yo veo mis pinturas de niña y digo, están increíblemente influenciadas por la obra de mi abuela.
Ajá.
Pero también, no sé, por ejemplo, yo hacía mucho paisajismo.
¿Qué?
Me acuerdo las pinturas, o sea, tenía un librote de Dr. Atle y me acuerdo de esas, las hojas, ¿no? Sus pinturas, y lo usaba mucho como referencia yo para mis pinturas. Y pues también de Remedios Varo, hay una, no me acuerdo cómo se llama, pero es como una mujer con cara de búho, o ya no me acuerdo si es un búho sentado, no sé, pues en general tiene...
La obra de Remedios Varo,
La obra de Remedios Varo.
Ahora, leí yo, investigando un poquito de tu trayectoria, leo que empiezas a tomar unos cursos como en la prepa, creo, secundaria, de artes plásticas.
Sí, porque siempre, o sea, en la prepa tenías que tomar un paraescolar.
Ok.
Y yo era terrible con los deportes, súper loser. Yo me metí a boli porque mis amigas se metieron a voleibol, y no, era terrible, yo sacaba con el puño así. Y entonces dije, no, está terrible, siempre me la pasaba en la banca porque no, pues nunca podía jugar, jugaba muy mal. Entonces me cambié a artes plásticas, pero estuvo muy X, o sea...
No fue una buena experiencia.
No, pues no fue ni buena ni mala, simplemente nada más llegaba yo y hacía... O sea, ya se había acabado mis clases con mi abuela porque ella falleció.
Okay.
Y dejé de pintar un tiempo, y yo creo que en ese tiempo fue que estuve en boli, y ya después tomé el curso de artes plásticas. Uh-huh. Y era muy X, llegaba yo con mi lienzo y ya sabía lo que tenía que hacer. El maestro era así como muy reservado, como muy tranquilo. Había otros como 3 alumnos más. Uh-huh. Y ya, sí, muy, muy tranquilo.
¿No te dejó nada entonces esas experiencias de las artes plásticas?
En la prepa no. Sí, no. Y ya fue, creo, el último semestre que nada más agarré artes, entonces...
¿Cómo decides o cómo empiezas a ver el arte como una carrera? Uh-huh. O como, ¿sabes que me voy a empezar a dedicar a esto? ¿Lo hiciste primero amateur? Platícanos un poco de cómo ya empezaste a tomar un poquito las cosas más en serio. Uh-huh.
Pues yo tenía pensado estudiar diseño gráfico. O sea, como que estudiar, uh-huh, artes plásticas, como que no. No era una opción tan viable por la mala fama que tiene, ¿no? O sea, como el artista se muere de hambre. Entonces dije, bueno, diseño gráfico, y incluso toda la prepa pensé que iba a estudiar diseño gráfico. Okay. Y saliendo de la prepa me quise ir a vivir a Ensenada, y yo no sé por qué, no investigué bien, no sabía que no había artes plásticas. O sea, ya que me iba a mudar a Ensenada, decidí estudiar artes plásticas, pero para mí no había. Entonces dije, bueno, pues estudio gastronomía, bien random, y me gustó. O sea, estuve un año, pero lo dije, no, esto no es para mí, y pues ya me había enterado, ¿no? Que sí había artes plásticas en la UABC.
¿Te regresas para acá entonces?
No, no, o sea, en Ensenada. Ah, entonces, okay, me quedé allá, pero ya me cambié de campus. O sea, yo estaba en el campus del Sausal, uh-huh, en gastronomía y enología, y me pasé a campus Valle Dorado.
Ok.
Y y pues ya empecé mis estudios en artes plásticas ahí, y pues ya visualizándolo como una carrera profesional.
¿Cómo fue los principios, uh-huh, de esa carrera?
Increíble. Fue, yo creo que de las etapas más bonitas de mi vida, porque nunca me había gustado la escuela, siempre, okay, la había odiado, no me gusta como ese rollo de... No me gustaba para nada. Y ya que por fin entré a hacer algo que realmente era buena y que sabía hacer, y que... O había muchas cosas que no sabía hacer, pero que me estaban enseñando cosas que me interesaban. Entonces fue... fue súper increíble, la verdad. Mis maestros también increíbles. Me enseñaron mucho. Como que siento que en los primeros años de universidad fue realmente que empecé como a... O sea, creo que sí era una buena artista, pero fue ya hasta que entré a la universidad que empecé como a practicar todos los días. O sea, cuerpo humano, cosas figurativas, mesas, sillas. Como que ya empecé a dibujar bien, bien, bien.
Entonces, empezaste a pulir tus bases.
Ajá, entonces empecé a hacer mucho retrato, y siento que... O sea, que mejoré mucho mi técnica, muchísimo, evolucioné mucho. Pero después como que otra vez mi parte rebelde, como, ajá, que no me gusta. O sea, todas las escuelas de artes aquí son academicistas. Claro. Son muy, muy cuadradas.
Sí, ¿no? Y tienes que llevar tus materias y hay que cumplirlas y hay que, ajá, hacer asistencias y todo ese, sí, tipo de cosas. Que imagino que no te gustaba.
No. Y bueno, sí, sí fue muy aplicada en la universidad hasta eso. Pero sí llegó un punto en que dije, yo no quiero hacer... retratos y cosas figurativas y caras y cuerpos humanos. Entonces empecé a explorar con otras cosas. Uh-huh. Empecé a ver imágenes microscópicas, uh-huh, porque tenía amigos en ciencias marinas, en, okay, ciencias ambientales y eso. Entonces, pues una amiga me acuerdo que me enseñó una foto de una imagen microscópica que había tomado así con su celular en el microscopio.
Okay.
Y la vi, y eso fue un momento así como... Ahí empezó todo, uh-huh, mi verdadero camino en el arte, siento. Me impactó mucho, me gustó mucho. Entonces lo que empecé a hacer fue a copiar imágenes así literalmente que me mandaban mis amigos de biología o así. O bajaba imágenes de internet y las empecé a copiar así literalmente como estaban.
¿Empezaste a ver algún tipo de hojas o era algo en particular lo que estabas viendo en el microscopio, bajo el microscopio o sí, nada más?
Sí, era específicamente tejido vegetal.
Ok, tejido.
O sea, eran plantas, estructuras de las plantas. Okay. Porque sí había otras cosas, o sea, ya había visto yo cosas microscópicas en, no sé, en la primaria, secundaria, que ya ves que tienes tú, ¿sabes, no? En el laboratorio. Pero nunca había visto anatomía vegetal. Y uf, me encantó. Dije, esto es arte. Nada de lo que existe, pero esto
por
sí.
Por sí solo son arte, ¿no? Entonces,
sí.
¿Cómo empiezas tú a traspasarlo del microscopio a un lienzo? ¿Lo haces igual? ¿Cómo le haces ahí?
Pues nació esta idea de crear híbridos. O sea, yo empecé a tomar diferentes imágenes de diferentes muestras. Y a fusionarlas en un solo soporte. Y de hecho los soportes que uso generalmente son muy grandes, ¿no? Y en madera o en MDF. Entonces cortaba yo el soporte como la forma de la imagen. Así como muy amorfo. Y después tomaba esas muestras y las fusionaba. Y le ponía otros colores inventados, ¿no? Entonces... De ahí nació como la idea de los híbridos.
Exacto.
Mi primer serie de cosas microscópicas son híbridos.
Órale. Cuando hablaste de MDF, ¿quién te comentó algo del MDF? ¿Usas el paint grade, el cual puedes pintar con base o...?
No, no sé, yo fue porque fui a una ferretería o algo así y dije, necesito algo que pueda cortar, que no esté caro, que no esté pesado y pues la madera es más cara que el MDF, ¿no?
Ajá. Pero el MDF es muy pesado.
Pues sí, depende del grosor. Ajá, dependiendo. Empecé grosor. Con un grosor, creo, como...
¿Media sea, o...?
No, menos, como...
Un cuarto, entonces.
Un cuarto, a lo mejor.
Y sí, era muy maneable, ¿no?
Era muy y manejable. Muy, o sea, sobre todo muy fácil de cortar, porque tenía yo una... Tengo una caladora. Sí. Ya, pues, sí, como mantequilla, ¿no? Muy fácil, muy fácil de cortar. Entonces, por eso empecé a usar MDF, pero creo que fue así como, ay, pues quiero esa madera, así de que, niña, eso no es una madera, es MDF, bueno, eso, démelo.
Ah, eso me sirve.
Y vi el precio.
Si no sabes, a lo mejor dices, hey, se ve como un cartón, pero este es sólido, entonces, órale, qué curada. En la escuela les enseñan ese tipo de técnica también, ¿no? Con la madera o en...
Nos enseñan a fabricar lienzos, o sea, el marco.
Hacer los canvas y todo.
Sí, el canvas... clásico cuadrado, bien escuadrado, con la tela, a estirar la tela, que la mojas, que la engrapas, y así. Sí nos enseñaron eso. Pero así como materiales más experimentales, no. No, por eso te digo que es como muy, muy academicista la escuela.
Ahora, una vez que empiezas a ver todo lo de
microbioart,
¿qué empiezan a decir tus maestros? ¿Qué te dicen? Porque obviamente me imagino que presentaste 2-3 piezas.
Sí.
¿Qué te dicen?
Creo que les, o sea, creo que sí les gustó. Porque.
¿Te lo habían mencionado ellos o no?
Es que no me acuerdo bien. O sea, sí, sí, definitivamente con los que más me llevaba, sí me alentaban mucho a seguir en eso.
Ok.
Y los que eran un poco más cuadrados.
Como conservadores.
Ajá.
Vamos a llamarlos
conservadores. Nunca nadie me dijo así como, ay, ¿qué es eso?
Ajá.
Porque sí estaban muy elaboradas las piezas. O sea, no era como, ay, algo ahí raro, medio abstracto, ¿qué es eso? Sino que eran, o sea, eran varias capas de trabajo. Y aparte, casi todo, o sea, imagínate el tamaño de esta mesa. Bueno, digamos, 150 por 2 metros. Todo lleno de así hexagonitos. O sea, como que era un trabajo muy detallado. Entonces, creo que sí.
O sea, trabajo tenía, técnica, ya la traías.
Ajá.
Entonces, el resultado por
sí, o sea, lógica, no era nada más una locura ahí. Exacto. O sea, ya traía yo mi técnica de óleo. Y luego, aparte, el soporte era algo no convencional. Que lo corté yo. Que lo aparte lo traté. Porque, pues, el MDF se chupa un poco el óleo por el aceite. Entonces, pues, tuve que hacer varias pruebas y ahí... Y y aparte muy elaborado, o sea, y con una factura muy, factura le decimos así cuando está como muy, O sea, no sé, si entregas un dibujo y tiene una manchilla por ahí, está mal cortado, tiene mala factura.
Okay, okay,
pero okay. Si lo entregas muy limpio, muy derecho, muy bien cortado.
O sea, tiene calidad.
Calidad.
Estamos hablando de calidad.
Entonces estaban bien hechas las pinturas, entonces creo que sí fueron aceptadas por la UABC.
Ahora, platícame un poquito, ese conocimiento... Lo vas trabajando y seguiste con tu escuela. Obviamente, uh-huh. Me imagino que lo tuviste que dejar un ratito en un lado porque tuviste que trabajar con tus materias y con los trabajos de
sí.
la materia.
En casi todas las materias lo traté de incorporar, sí. No en todas, pero sí en escultura, pintura.
Nice. Sí, porque
en fotografía no.
Porque vi varias piezas que uh-huh. no eran nada más como lienzo, sino como sí. lo dices. Era ya una pieza ya con MDF, no sabía qué material estabas uh-huh. usando.
Sí.
Pero las incorporaste.
Sí, sí, okay. Sobre todo en escultura y en pintura uh-huh. y dibujo y grabado. Bueno, en grabado no. Ah, no, sí, grabado también.
Sí, porque sí, creo que sí se presta, ¿no?
Sí, 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 en placa de madera. Uh-huh. Bueno, de placa de MDF, de hecho. Creo que sí. tal vez ahí fue cuando conocí el MDF, porque las placas de grabado... o sea, hacíamos el linóleo o en MDF. Y el okay. MDF está fácil
a lo mejor
de,
sí,
de grabar.
Sí, tiene todo sentido.
Uh-huh. Okay. Entonces tal vez fue ahí que dije, esto está fácil de cortar.
Ahora, en la misma escuela decides irte a tu intercambio. Uh-huh. ¿Cómo decides irte a Portugal? ¿Habían otras opciones?
Curiosamente no lo decidí yo. O sea, claro que lo decidí yo al final, ajá. pero...
La misma escuela te va dando opciones.
O sea,
es
que yo apliqué para irme a Burdeos.
Okay.
Yo me quería ir a Francia, sé uh-huh. un poquito de francés y apliqué para irme, para estudiar unas materias de biología.
Okay.
Entonces, pues me aceptaron, publicaron los resultados en la Gaceta de la UABC y todo eso, que me habían becado y todo.
Nice.
Y pero, ya, yo ya, incluso ya me había ido de Ensenada, me regresé a casa de mis papás en lo que tramitaba toda mi visa de estudiante y todo eso, pues dejé mi depa allá y todo. Me marcan de la UABC y me dicen, oye, siempre no, siempre no te aceptaron en Burdeos porque los franceses no entienden por qué quieres estudiar materias de biología si tú eres artista plástico. Y yo, pues eso lo puse en una carta de exposición de motivos explicando por qué quería materias de biología. Entonces, al parecer no sé escribir también francés, no me entendieron.
¿Todo lo hiciste en francés o lo tuviste que traducir al inglés también?
No, en francés, pero tuve ayuda porque okay. no sé tanto, casi uh-huh. no sé nada de francés. O sea, estudié un poco de francés, unos semestres estudié sí. en la prepa y pues sé lo básico.
Claro.
Pero no, me ayudaron a hacer la carta de exposición de motivos y en ella puse que quería estudiar biología para complementar mi discurso pictórico. Pues yo estaba elaborando piezas de estructuras que representaban estructuras microscópicas. Uh-huh. Y pues quería como la parte más.
No, y además mandas portafolio o mandas unas imágenes, ¿no?
Sí, 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 sí. Entonces, pues no, yo creo que fue más bien que me ha de haber rechazado la facultad de biología, no tanto uh-huh. como la universidad, pero se me hizo muy raro porque ya me habían aceptado, ya lo habían publicado.
De hecho, ya estabas tú casi afuera, ¿no?
Sí, o sea. Yo ya ni estaba en Ensenada, ya había pasado no sé cuánto tiempo. Entonces me dijeron en la escuela, ¿qué quieres? ¿Esperarte hasta el siguiente semestre y vuelves a aplicar? ¿O te puedes ir a no sé, me dijeron varios lugares y entre ellos Portugal. Uh-huh. Y yo, pues Portugal suena bien. Ok, vámonos a Portugal. Y sí, ya me fui a Portugal y tuve mucha suerte porque cuando, o sea, tuve que hacer todo el proceso de meter papel, uh-huh. todo otra vez. Sí. Y cuando me llegó mi carta de aceptación del Instituto Politécnico de Braganza, apliqué artes para que no me volviera a pasar lo mismo.
Sí, pues sí.
A la facultad de arte y diseño. Dije, para que no me vuelva a pasar. Me llegó mi carta de aceptación y en ella decía que me iban a dar alojamiento gratis.
Okay.
Y alimentación también.
Súper
y
bien.
Pues la matrícula también, no la iba a tener que pagar. También, pues la UABC me daba una beca, ¿no? Entonces dije, wow, súper bien, porque en Francia, que es todavía más caro, te iba a tener que pagar renta y comida y todo, ¿no? Entonces estuvo mucho mejor.
¿Cómo es que te llama la atención salir de México. Si a lo mejor mucha gente dice, hey, en el interior del país, en México, uh-huh, o en otras partes, hay muy buena arte. ¿Cómo lo pensaste, sí, no lo pensaste? ¿O en Estados Unidos o en alguna otra parte?
Siempre había querido conocer Europa, okay, y vivir aunque sea un rato en Europa. De hecho, me gustaría regresar. Pero no sé, quizá, o sea, pues no conocía Europa.
Okay.
Y
no, y sabías que ibas a aprender mucho de ella.
Sí, o sea, toda la historia del arte que nos enseñan es arte europeo, básicamente, ¿no? Digo, también Mesopotamia, Egipto y no sé, muchas partes de África, uh-huh, pero o sea, el arte conceptual, el arte impresionista, el cubismo, o sea, como que todo nace en Europa y a lo mejor por eso también dije, Europa es aprovecho una buena opción. Ajá.
Ahora, una vez que te vas a Portugal, llegas a Portugal y cursas tus materias, ya tenías planeado viajar, dices, aprovecho que ya vine para acá, uh-huh, ¿hago mi recorrido? Uh-huh. ¿Algo así o qué onda?
Bueno, antes de contestarte eso, llego a Portugal y empiezo mis clases en la Facultad de Arte y Diseño. Ajá. Y como que el nivel estaba un poco más abajo. O sea, como que lo que estábamos viendo en quinto semestre, uh-huh, allá era lo que ya habíamos visto acá, pero como en segundo semestre. Okay. Entonces, y estaba la facultad ahí de biología, había muchas facultades, entonces pedí permiso para cambiarme a biología y pues tomé en la facultad de medicina y en la facultad de agrícola, algo así, tomé microbiología y biología, entonces al final sí pude lograr eso de salirme con la mía. Exacto. Y estudiar biología.
Ok, una vez que ya estás allá... Uh-huh. Tienes tu recorrido, dices, quiero conocer estas ciudades, porque una vez que ya viaja uno para allá, uh-huh, tiene que aprovechar que...
Sí.
¿Quién sabe si regresas o a lo mejor vas a regresar en 5 años? Uno no sabe. Uh-huh. ¿Cuál fue tu decisión? ¿Cómo aprovechaste? ¿Cómo hiciste tu mapa, tu ruta?
Platícanos pues, no tenía pensado como así viajar a lo loco por toda Europa, pero sí ir a como lugares estratégicos. Uh-huh. Sobre todo, ya sabes, la Sagrada Familia en Barcelona, yeah, la Fuente de Trevi en Florencia, uh-huh, en Venecia.
En Venecia.
Venecia. Uh-huh. Pues así, no sé, la Torre Eiffel en París. De hecho, sí estuve en París, pero nada más en el aeropuerto. No conocí la Torre Eiffel. Pues así como pequeños lugares, ¿no? Y apliqué para una beca, subes, y me la dieron, entonces sí, me la otorgaron, entonces pude viajar, pues, casi lo que se me dio la gana, estuvo súper bien. Entonces, pues, empecé a planear mis viajes estuve yo con 2 mexicanas allá, uh-huh, vivíamos en la misma casa, y empezamos a viajar, sobre todo yo y mi roomie, y luego mi mejor amiga vive en Viena, en ese momento vivía en Barcelona.
Okay.
Entonces, pues... llegué ahí con ella, ¿no? Y fui primero a Italia, después fui a Marruecos, después fui a Bélgica, después a Alemania, después a España y pues sí. Esos son los países que visité.
Okay.
No conocí Francia al final.
Al país que querías ir, empezar, no terminaste yendo.
Sí, no.
¿Qué se trae Miska de ese viaje a Europa en su cabeza, uh-huh, y para empezar a combinarlo con lo que traías tú con tu microarte? Uh-huh. ¿Qué se trae?
Pues para empezar pude ya como crear como un concepto, uh-huh, o sea... Gracias a mi estancia ya pude elaborar mi primer manifiesto,
okay,
del microbioarte, que es la fusión del microbioarte la microbiología con el arte. Uh-huh. Entonces pude elaborar este manifiesto y explicar el porqué y, bueno, conceptualmente. Entonces como que ya estaba un poco más establecido teóricamente, la parte teórica o la parte conceptual del, uh-huh, microbioarte, no solamente la estética. Y y pues aparte que pues está todo súper hermoso, entonces como que sí, todo
Sí, muy saliste deslumbrada.
Sí, uh-huh. Llenísimo de color, de cultura. Digo, obviamente aquí en México también, ¿no? Pero pues muy diferente. Entonces, pues mucha inspiración. Fue un cambio de vida totalmente. O sea, yo creo que nunca había sido feliz en mi vida hasta que estuve allá. Entonces, pues regresé muy contenta, muy inspirada y a elaborar ese primer manifiesto en microbioarte.
Ahora, por lo regular, el tipo de intercambio lo hacen casi al final de los semestres, ¿no?
Sí.
Regresas a esta Ensenada y ¿qué decides? ¿Qué sigue? ¿Nada más terminar o ya traías...?
Me transferí a Tijuana, porque bueno, yo soy de aquí, uh-huh. Entonces dije, pues ya no me voy a regresar a Ensenada. Voy a ver qué onda con Tijuana, que después me arrepentí un poco porque creo que me gustó un poco más estudiar en Ensenada, me gustó más el ambiente, pues los maestros, también tuve muy buenos maestros acá en Tijuana, ¿no? Pero siento que pues tenía ya mis amigos que eran como mi familia, o sea, creé yo una nueva familia en Ensenada, entonces... Como que llegué acá y andaba así como muy loner, como que no me hallaba. Creo que nunca me hallé bien acá en la universidad, en UABC de Tijuana. Ajá. Entonces como que sí fue un poquito medio...
¿Te hice un bajón?
Sí, me dio un poquito bajón. Luego regresar, o sea, de Europa a Tijuana es como un cambio muy drástico visual, ¿no? Sí. O sea, literal, llegas y sientes que ves todo gris y pelón. Entonces... Sí, esa inspiración que traía yo como que murió un poco ya que regresé, ya estando pues unos meses acá de regreso.
Ok, terminas la escuela y creo que es la etapa más difícil para cualquier universitario, cualquier persona que termina un ciclo.
Sí.
¿Qué sigue?
Pues, o sea, yo tuve mis trabajitos, o sea, de hecho... La beca esa que te mencioné anteriormente se retrasó un poco. O sea, casi toda, o bueno, más de la mitad me la depositaron ya estando acá de regreso en Tijuana. Entonces dije, pues tengo con qué vivir. Entonces, pues me renté un depa para mí con roomies. Pero dije, no me quiero acabar mi beca así, nada más despilfarrándola en renta. Entonces me metí a trabajar. Empecé a ser bartender en la Plaza del Zapato.
Okay.
Y después fui barista en un café. Entonces, no me quería acabar yo mi dinero de la beca, ¿no? Que al final terminó acabándose. Pero empecé a vender como muchas postales y portavasos. Empecé a experimentar con otros materiales.
Y empezaste, me imagino, a buscar lugares donde tú querías exponer tu arte, ¿no?
Sí, pues... sí, donde quisiese exponer, pero sobre todo trabajos. O sea, yo traía una idea también de ser muralista. O sea, como que a mí siempre me ha llamado la atención los murales. Me encantan. Siempre soñé con ser muralista.
¿De dónde nace eso?
Pues no sé. ¿O a quién ves? Pues Siqueiros, yo creo. Ajá. Sí, en Bellas Artes, los murales que tienen ahí. No sé, y también en la calle, pues, o sea, y sí, ya había realizado alguno que otro mural en Ensenada.
Ok.
Pero no sé, siempre, o sea, como que me gusta trabajar en formatos muy, muy grandes.
Ok.
Entonces, una pared es algo...
Sí, pues, es tu canvas
sí,
grande.
Sí, me gusta mucho hacer, o sea, está curioso como la ironía de hacer cosas microscópicas en un formato súper grande. Sí. Entonces, pues yo traía la idea de ser... muralista, ¿no? Uh-huh. Y llegó un punto en que ese sueño medio murió porque, pues, no conseguía trabajo de muralista. Se necesita saber muchas cosas para ser muralista. Entonces,
pero sí llevas muchas piezas, como dices, ¿no? Y ahorita últimamente has estado...
Sí, ahorita sí he estado haciendo muchas murales.
Ahora, porque
murales,
ha sido como un boom ahorita el mural, ¿no?
Sí.
O sea, el mural original de México tiene años.
Sí.
Pero esta última etapa, que será unos 5 años en Tijuana... Uh-huh. Todo el mundo quiere, oye, ¿sabes que tengo un espacio en mi barda? ¿Qué onda?
Sí.
¿Cómo lo proporcionas o cómo decide Miska esto le queda a esa barda? A lo mejor va a ser una barda que va a tener mucho flujo de vehículo. Uh-huh. ¿Cómo decides quiero esto?
Pues mira, generalmente es es lo que el cliente quiere, uh-huh, y yo tratar de convencerlo de que su temática la adaptemos al microbioarte.
Nice.
Muchas veces sí convencí al cliente, muchas veces no fue tanto de que no lo convenciera, sino como, no, mejor quiero esto, y me mandaban una imagen así como, nada que ver, ¿no? Que digo, bueno, es chamba, no hay problema, ¿no? Pero sí, yo siempre trato como de darle esa información al cliente, como, mira, este es mi trabajo, este es mi portafolio, esto es lo que yo sé hacer bien. Muchos piden como letras, o bueno, como lettering, y yo soy muy mala para eso. Sí, lo he hecho, pero no soy buena.
No es tu fuerte, sí, simplemente. No.
Entonces, ahorita sí, siempre que me piden un mural, pero que quieren como algo con letras, les digo, eso, pues mejor pídeselo a un rotulador o a algún muralista que sí trabaje las letras. Ajá. Entonces, siempre trato como de involucrar mi estilo en cada mural, pero muchas veces, pues no es algo que no tiene nada que ver y pues es una necesidad de trabajo, ¿no? O sea, entonces...
¿Sí has rechazado mucho trabajo o...?
Rara vez, pero sí he rechazado trabajos así de que me haces un perrito gigante en mi...
¿no?
Ajá, o sea, cuando tengo mucho trabajo. Si no tengo tanto trabajo, quizás sí lo acepte porque pues...
Es chamba.
Ajá, es chamba. Pero sí, algunas veces sí he rechazado trabajo, así que, pues, sorry, yo la verdad no hago eso, hago más esto y les mando mi portafolio o cosas por el estilo, ¿no? Mm. Entonces, pues sí he rechazado cosas, pero casi no, porque trabajo es trabajo.
Sí, no, ahorita hablamos de eso. Uh-huh. Yo me encuentro, y investigando un poquito contigo, Mitocondria Artware.
Uh-huh.
¿De dónde sale eso? ¿Cómo decides? ¿Sabes que voy a empezar a hacer esto, a formular? Uh-huh. ¿Cómo lo ideas primero? ¿Llevabas a la par tu arte de microarte?
¿Dijiste? Microbioarte.
Microbioarte. Uh-huh. ¿Cómo decides? ¿Sabes que también puedo sacar este proyecto a un lado, uh-huh, y me los puedo llevar paralelos? ¿O cómo, uh-huh, lo manejas?
Ok, pues precisamente buscando la manera de hacer dinero siendo, exacto, artista, uh-huh, quise como comercializar mi obra, hacerla como... Porque sí había mucha gente que me decía como, ay, qué bonita tu pieza, ¿cuánto me la vendes? No, pues, X cantidad. Ah, ok, suerte, yes, bye. Pues sí, es un precio alto, ¿no? Entonces, uh-huh, no estaba generando, vendiendo piezas. Entonces dije, pues quiero hacer algo que lo pueda reproducir en serie, que incluso no lo tenga que manufacturar yo, uh-huh, pero que sí tenga mi arte, mi, uh-huh, sello, ¿no? Entonces, pues estando en Europa, visité varios museos y me di cuenta que casi todos en sus gift shops tienen mascadas, uh-huh, con la imagen de, no sé, como de Gustav Klimt, el beso, uh-huh, pues tenían ahí las mascadas y sí, postales y libretas y tazas y plumas, pero siempre veía como la mascada y me llamaba mucho la atención. De hecho, yo tenía una mascada de una pintura de Picasso que, ¿qué?, me la robaron, quién sabe dónde quedó. Entonces, como que traía ya esa espinita de querer hacer mascadas con mis diseños. Entonces, empecé buscando proveedores, buscando telas, imprentas y así, y empecé a experimentar con las telas y con las imprentas. Tuve malas experiencias al principio, y ya después por fin encontré un proveedor que me imprimiera en seda, porque al principio imprimí en poliéster.
Ajá.
Y después encontré este proveedor que me imprimía en seda y pues como de muy buena calidad y la imagen así súper nítida, súper bien. Empecé a aprender un poco más como el manejo de las imágenes digitales.
Ajá.
Illustrator, Photoshop. Ya sabía usar Photoshop, Illustrator casi no.
Pero te fuiste metiendo, entonces.
Sí, me fui
era
metiendo
como...
y pues luego me salían unas pixeleadas y luego que los colores, ¿no? Que no era así, que lo tienes que mandar CMYK, no RGB y que vectores y que pixel. Entonces como que empecé a investigar mucho sobre el manejo de lo digital. Ya hacía ilustración digital, pero no tanto, o sea, muy, muy leve. Entonces empecé ya a conocer ese mundo y Mitocondria Artware, que antes era Mitocondria Textiles.
Ajá.
Le cambié el nombre después porque ahorita ya no son solo textiles.
Uh-huh.
Pues nació con esa intención de hacer mi obra accesible a cualquier persona. Digo, no a cualquier persona. Yo sé que algunas cosas pueden estar medio caritas, pero
Pero es un artículo que tiene diseño, que tiene arte, calidad y que tiene ese sello. Sí. Que obviamente, como lo acabas de decir, es un artículo que te va a costar. No, no cualquier persona va a tener acceso, pero sí.
Pero es más accesible que una pintura así gigante, o un mural, o una pintura no tan gigante, pero pintura al fin. Y pues también lo trato de manejar un poco como en series, tipo como los grabados. Okay. O sea, sí imprimo solamente 20 piezas de cada diseño.
Ok, son edición limitada.
Todas son edición limitada. Sí voy repitiendo, o sea, por ejemplo, en la primera colección, el bestseller lo repetí en la tercera colección. Y así puedo ir repitiendo un diseño, pero le hago modificaciones para que no esté igualito. Entonces, nice. Sí trato que siga siendo...
Usas el mismo molde, pero le empiezas a dar adiciones
Sí, le voy cambiando un poco la paleta de colores, nice. o lo recorto, ya nada más uso el centro para toda la mascada. Okay. De hecho, esta mascada es mía, de mitocondria. Entonces, pues ya trato de hacer eso como para que la gente que le gusta mi trabajo del microbioart pueda decir, okay, no te puedo comprar una pintura, pero te compro una mascada. Mm. Entonces, pues sí. Si es algo que puedes usar, si es un artículo comercial, pero también es arte.
¿De dónde ves tú eso que obviamente a lo mejor la gente no consume piezas grandes? Uh-huh. ¿Y cómo tú decides, sabes que la voy a decidir hacer algo más chico? Uh-huh. Muchos artistas dicen, no, ¿cómo? O sea, yo tengo mi formato ya grandísimo, uh-huh. O sea, y mis piezas valen de $1,200 uh-huh. para arriba.
Sí.
¿Cómo es que Miska dice, sabes que no, espérame? A mí me interesa uh-huh. generar y me interesa seguir en este ambiente, uh-huh. pero tengo que sacar otro formato. No denigras tu arte ni uh-huh. nada,
sí.
pero ¿de dónde sale eso?
Pues de las ganas de comer, ¿ah?
No, es que
de pagar la renta.
Es que es muy importante. Yo tuve un lugar en el Pasaje uh-huh. Rodríguez y fue algo bien interesante porque los artistas pensaron uh-huh. que su formato grande, pues que iba a llegar uh-huh. cualquier persona y, hey, ¿sabes qué? Te compro 4 de estas, sí. ¿no? Y con eso yo apago todo el año mi renta y no funciona así. Uh-huh.
Pues en las ferias de arte de okay. San Diego se maneja mucho... no había visto yo mascadas. Uh-huh. O sea, las únicas mascadas que yo conocía eran las de Europa, en las gift shops.
Ajá.
Pero sí vi que muchos manejaban esa versión más económica, pero que es un print. O sea, uh-huh. tanto en postales como en... separa libros o el póster. Entonces dije, ah, pues aquí una es una forma de que, y se vende mucho más fácil y pues hay más, dejas más abierta la posibilidad de que cualquier persona, o sea, más bien como el espectro del público es mucho más grande, ¿no? No nada más los coleccionistas o los mecenas o los ricachones o, pues no, o sea, das más... Dejas abierta la posibilidad de que cualquier persona pueda consumir tu producto.
Nice.
Porque al final el arte, pues, bueno, no siempre, ¿no? Pero puede ser un producto. O sea, si quieres vivir de ello, creo que lo tienes que hacer. No, no es cierto. No lo tienes que hacer un producto. Pero yo así uh-huh. lo vi viable y vi una forma fácil de hacer dinero con... Pues con mi arte.
Sí, y es que el arte no está peleado con el dinero, ¿no? O sea, sí. mucha gente lo percibe así como, es una pieza única. Uh-huh. Sí, pero mira, también tengo que sacar otros proyectos, tengo que hacer sí. esto, tengo que hacer lo otro. Y es una muy buena forma de que, por eso te lo preguntaba, de que el artista diga, ¿sabes qué? No estoy uh-huh. vendiendo, no estoy produciendo, sí. uh-huh. no estoy dándole flujo a mis proyectos, a mi dinero, sí. ¿no?
Sí, y pues para seguir produciendo... piezas, pues sí, tienes que comprar más material, para comprar ese material, exacto. pues necesitas alguna forma de ingreso. Muchos artistas tienen un trabajo que no tiene nada que ver con el arte, ¿no? O sea, en mi caso yo estuve, o sea, yo trabajo desde creo los 12 años, empecé como empacalibros en una escuela y fui recepcionista, fui asistente, hasta asistente una enfermera, o sea, hice muchas cosas que no tenía nada que ver con el arte, hasta que ya encontré una forma de solventar uh-huh. mi vida con el arte.
Hoy nos recomendaste y estamos tomando kombucha.
Kombucha.
Kombucha. Uh-huh. Ya tenía rato que no tomabas, es que gracias por la recomendación también.
No,
ya
de puse nada.
Al productor a tomar. Rica. y está muy rica. La que yo probé que nadie quiso, que yo les traje a ustedes, me la estoy tomando yo porque yo quería ginger ale, pero esta está más rica.
Ah, me hubieras dicho. De hecho, esta todavía tiene, por si te quieres probamos. Servir un poco.
Uh-huh. Ahora, mencionaste San Diego, mencionaste uh-huh. que fuiste y que has estado, obviamente estamos súper ligados, para uh-huh. mí es una misma zona. ¿Cómo decides, sabes qué? Voy a ir para allá, uh-huh. vi otras cosas diferentes, quiero empezar a explorar otro uh-huh. mercado. ¿Cómo te recibe la gente allá?
Pues empecé participando en un Latin American Art Fair.
Okay.
Que fui como con un colectivo.
Okay.
Pues me invitó el colectivo y no tenía yo nada como a la venta así como de postal ni nada. De hecho, fue incluso antes de irme a Portugal, se me hace.
Ah, ok. O sea, no tenías...
Después. Ah, no, sí fue después.
No tenías producción en ese momento.
Ajá, no tenía... Sí tenía piezas grandes, pero nada así, ¿sabes? Ni las mascadas, todavía ni idea, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de ese evento, no me acuerdo en qué año fue, creo que fue en el 2016, me invitaron para participar, pero ya como con una exposición individual. Bueno, o sea, es una feria, ¿no? Hay muchos artistas, pero ya con mi booth yo sola, ya no okay. con otros artistas. Y pues conocí mucha gente, muchos galeristas me dieron su tarjeta. De hecho, fue alguien que trabaja en la Nikon y me pidió mi correo porque me quería invitar a participar en un concurso de fotografía microscópica. Y me acuerdo que me mandó el correo y en el correo decía, Dear Dr. Villanueva. Y yo, ¡ah, caramba! O sea, creyeron que era doctora, no sé. O sea, tenía yo en exposición un video que hice yo como jugando con las diferentes densidades de diferentes materiales y pintura y thinner y así. Y y toda la exposición era de microbioart. Entonces, como que
de ahí
creyeron,
se agarró,
¿no? O sea, creyeron quizá que era bióloga, doctora, uh-huh. no sé, y se confundieron, ¿no? Pero sí me invitaron a ese concurso. No tienes que ser doctor para participar. Pero bueno, y sí conocí mucha gente, conocí a esta chica que se llama, híjole, Gaby, no me acuerdo de su apellido, pero después ella me invitó a participar en una exposición colectiva
okay.
en Lyceum Gallery. Okay. Y esto fue en el 2017, 2018, creo. Y pues con diferente, o sea, gente que no tiene nada que ver, pero después expuse en Pensilvania, en Penn State, una amiga me invitó, que también es artista, es colega, se llama Shali, ella también me invitó, porque ella estuvo estudiando ahí en Penn State, entonces me invitó a exponer allá.
Y te empiezas a abrir camino y ese camino empiezas a relacionarte.
Sí.
¿Cuál fue la respuesta de la gente que empezó a ver tu trabajo ahí?
Pues creo que allá la gente es mucho más abierta, ¿no? Como que aquí pueden un poco, siento que ignorar, porque no entienden muy bien cómo que microbioarte, o sea, cómo que eso, microscopía y arte, como que no entiendo. Entonces como que, no entiendo, pues no lo pelo. Pero allá como que siento que la gente se interesa un poco más porque... Allá me refiero en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Como que la gente está más abierta a la transdisciplina.
Okay.
O a la multidisciplina. Entonces, sí noto mucha más curiosidad, mucho más interés en el público estadounidense. Totalmente. Ajá. Y de hecho, ahorita muchos de mis clientes fuertes de Mitocondria Artwear uh-huh. son gringos.
Okay.
Entonces,
¿El nombre de Mitocondria? ¿De dónde?
Ah, pues mitocondria es un orgánulo de la célula. Mm. Es el orgánulo que provee de energía a la célula.
Ok.
Entonces, y artwear es como un warehouse de arte, como almacén de artículos de arte. Entonces, pues la mitocondria vendría siendo yo. Okay. Yo soy ese orgánulo que provee de energía, o sea, como creatividad, por así decirlo, a mi empresa, que es el artwear. No,
y además, ahorita relacionándolo con el nombre, uh-huh. ese, ese concepto, ese producto es el que te está dando también para lo demás, ¿no?
Sí.
Entonces, tiene todo
sí, sentido. Sí, porque ahorita, o sea, ahorita Mitocondria ya es mi empresa y bajo esa empresa existen los murales, ajá, los textiles, el microbioart, o sea, porque el microbioart es como...
¿Así lo planeaste o así se dio?
Pues así se dio, ¿no? O sea, ajá, como que primero nació el microbioart y luego empecé a hacer murales y después lo de la marca textil. Y entonces ahorita ya, pues, incluso mi actividad, ¿cómo se dice? Mi actividad fiscal, no sé cómo. Ajá. O sea, mi actividad empresarial es en base a todo eso, no nada más Mitocondria como tienda de ropa o de textiles, sino también, pues, murales y arte.
Nice. ¿Qué es para Mishka vivir, haber nacido aquí? ¿Dices que naciste aquí en Tijuana?
Nací en la Ciudad de México, ajá, pero a los 3 años me vine a vivir a Tijuana. No,
entonces tijuanense ya. Sí. ¿Qué es para Mishka vivir aquí en Tijuana, emprender, salir a otra ciudad, Ensenada, regresar y estar aquí otra vez?
Es... La verdad ha sido, o sea, pues claro que hablo desde un privilegio, evidentemente, soy una mujer privilegiada, pero sí ha sido muy frustrante. O sea, no me puedo imaginar una mujer emprendedora que no esté privilegiada en esta sociedad que lo pueda lograr. Si yo que tengo ciertos privilegios, a veces la veo muy difícil. Ha sido frustrante, pero también ha sido muy gratificante porque siento que sí, en un futuro, Mitocondria y mi arte, microbioart, va a ser totalmente mi sustento económico.
Okay. O sea, ya lo es ahorita también, ¿no?
Sí, sí, pero aceptando esos tipos de mural, Mickey Mouse, ya sabes.
No, mira, hay cosas. Yo también estuve un rato freelance y hay cosas que dices, hey, este va para mi portafolio y este ni siquiera me quiero acordar, ¿no? Pero sí, este que no me quiero acordar me va a ayudar para hacer esto, para hacer lo otro. Sí. Y nadie, a lo mejor, hey, no hiciste nada malo, hiciste algo que tienes esa técnica y que te están dando esa oferta, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Ahora, ¿por qué dices que ha sido difícil? ¿Qué ha sido lo difícil? Hay mucha competencia entre artistas porque... Han salido muchas generaciones de sí, artistas acá en la UABC. ¿O cuál ha sido la parte más difícil para Mishka?
Pues, o sea, en competencia siento que es muy diferente lo que yo hago. Entonces, respecto al microbioart, que es mi temática central, ¿no? Sí. Siento que, pues, no, o sea, sí conozco otros artistas que hacen cosas microscópicas. No aquí no en aquí, México, no ni en Tijuana, México.
No, yo no lo había visto aquí en Tijuana. Yo lo había visto en otra parte. Creo que lo vi... No me acuerdo si lo vi... Creo que en Los Ángeles o lo he visto en otro... Vale. Obviamente en internet lo he visto. Pero cuando te veo a ti dije, a ver, espérame, esto yo ya lo había visto. Entonces me interesó mucho.
Sí.
Pero entonces, ¿qué crees que ha sido lo más difícil para Mishka?
Lo más difícil es que no existe... la cultura en México de educar a las personas, o que las personas estén educadas o se autoeduquen, o no sé cómo funciona eso, del valor que tiene el arte. Porque mucha gente, pues sí, te quiere comprar, pero te preguntan el precio, o que cotices y te dicen, ay, qué caro, o ay, bye, ni al caso, o así, ¿no? Digo... Se vale preguntar y si no lo puedes pagar, tienes otras prioridades, pues es claro, como todos, ¿no? Todos tenemos prioridades. Pero sí siento que la gente, hablando aquí de Tijuana, no valora el arte como debería de ser. O como es en otros lugares, o sea, por ejemplo, en Europa, pues quieres ser artista y de eso puedes vivir. Y hay muchos artistas que viven de su arte.
Sí.
Y como cualquier trabajo, pues claro que hay dificultades, pero sí siento que aquí la gente cree que estás jugando al hobby y que no tienes nada que hacer y dibujas y ay, bueno, pues ahí eres el artista. Pero no, pues nosotros también comemos, claro, necesitamos dónde vivir, necesitamos pagar agua, tenemos mascotas o muchos tienen hijos o pues necesitamos de qué vivir y eso es lo que sabemos hacer. ser artistas. Entonces siento que no se valora el trabajo del artista. A pesar de que sí, la gente sí lo busca. Uh-huh. De que, ay, pues sí, quiero esto que haces. O esta pintura, o este mural. Pero a la hora de, pues tanto.
Yo creo que era más barato, ¿no?
Sí.
No, yo soy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que México no tiene una cultura de consumo cultural.
Sí, exactamente.
Y creo que sí nos falta muchísimo. A lo mejor nos gastamos dinero para otras tonterías.
Sí.
Pero el artista y muchas otras profesiones no están valoradas como debería de ser valoradas.
Sí, totalmente.
¿Qué le falta a Mishka además de... No es una persona muy joven, pero ya llevas una trayectoria. ¿Qué más te gustaría explorar? ¿Quieres, vas a seguir por ese mismo rubro? ¿Para dónde le vas a dar?
Pues... O sea, a mí me gustaría seguir creciendo como diseñadora de modas o diseñadora textil, podría decirse. Eso es algo que... O sea, de hecho yo estudié un diplomado en diseño de modas.
Un diplomado de diseño
de modas. No sé si es a lo que te referías a hace rato. Ah, ok. Es que estuve... me confundí porque estuve con... O sea, fue un paraescolar y después, ya que salí de la prepa, estudié el diplomado en diseño de modas. Okay. No lo terminé. No tengo el diploma, pero sí, casi lo terminé. Y eso, o sea, sí influyó un poco. O sea, como que desde chica quería yo hacer cosas de moda, agarrar la ropa de mi mamá, la cortaba, la cosía. Desde muy chiquita aprendí a coser.
Okay.
Entonces me gusta como el mundo de la moda, pero después lo dejé completamente atrás, me enfoqué en el arte y llegó un punto en que se encontraron otra vez esas dos carreras y pues... nació mitocondria. Entonces, eso me es de lo que más me gusta. Siento que es fácil, pero a mí me gustaría seguir experimentando con otros materiales. He estado trabajando mucho con resina.
Es lo que te iba a decir. Vi que trabajaste con resina. Yo trabajé con resina un rato. Ajá. Tú lo estás usando más que nada como cobertura, ¿no? Como un sello. Yo recuerdo, yo trabajé un rato con resina haciendo... miniaturas, hacíamos scale models, maquetas, y hacíamos moldes y era de resina y lo pintábamos y lo cubríamos. Mucha gente no sabe trabajar con resina, pero es un material que lo puedes manipular.
Puedes hacer muchísimas cosas.
¿Qué onda con
eso? Sí, pues a mí la resina o sea, desde que la conocí, de hecho hice, o sea, cuando empecé con resina, hice una escultura y me quedó súper mal porque pues no sabía... Creo que le puse catalizador de más, o sea, como
que... Y es que no es la medida perfecta, ¿no? Le tienes que ir tanteando y le tienes que ir haciendo.
Pues
y...
sí, está la resina epóxica.
Ándale.
Que sí usa 50% catalizador, 50% de la resina. Entonces está más fácil, pero sí está la otra resina que usas como...
No, además la resina que acabas de mencionar, la 50-50, no está nada barata.
Sí, no, no está bien cara. Sí está
alto el precio. Yo creo que mejor voy a usar otro material.
Sí, ya sé, pero sí, yo lo uso como para encapsular, o sea, mi última pieza que hice con resina fue para hacer capas, o sea, yo pinté sobre MDF con óleo y después puse resina y luego otra vez con óleo, resina, óleo y así me eché como 6 litros de resina, o sea, está pesadita esa pieza. Pero fue para crear un efecto un poquito como medio tridimensional,
entonces, sí, dándole un espesor entonces.
Ajá.
Okay.
Entonces yo lo que quiero ahorita es como enfocarme en eso y ver si puedo intervenir la resina estando fresca. O sea, como meterle otros materiales para crear una reacción química que se vea interesante. Estuve trabajando también con, no con resina, pero sí con diferentes líquidos con distintas densidades y se crean ahí unas reacciones muy interesantes. Me gustaría aplicarlo ahorita a eso con la resina para que se quede así encapsulado y hacer piezas de tamaños más pequeños porque no sé, como que mi cabeza no puede concentrarse en algo tan pequeño, entonces siempre me voy a lo grande, veo la hoja de triplay o de MDF y nada, le corto ahí tantito y ya, lo más grande que se pueda, pero a la hora que la estoy manipulando y más si es con resina, o sea, exacto, yo termino con unos dolores de espalda y esguinces y ahí con el hombro chueco, entonces quiero trabajar en piezas un poco más chicas, pueda manejar mejor.
Pues nada más sería manejar tus escalas, ¿no?
Sí.
Exacto. Mishka, ¿algo más que quieras agregar antes de que empecemos a hacer el final de este episodio? ¿De lo nuevo que traes? si tienes nuevo. Algo interesante de los artistas cuando hacen una serie, uh-huh, es que a lo mejor alguien vio una pieza que ya vendiste y dicen, hey, quiero una igual, y tú dices, uh-huh, ¿sabes qué? Ya no tengo de esas. ¿Qué haces? ¿Qué decides? Porque hay muchas veces les tratas de vender, y sabes que tengo de esta, uh-huh, serie, uh-huh, pero no le gusta al cliente y uno no, sí, quiere perder la oportunidad de poder vender.
Sí, pues trato de, o sea, cuando me dicen, quiero esta pieza, y digo, ya no la tengo, pero te puedo hacer algo similar. Más, no igual, porque, pues, para empezar, no va a quedar igual, porque es algo muy orgánico, pero sí trato de ofrecer como, ¿le puedo, que, quieres una paleta de colores en especial? Pregunto mucho eso, y preguntar qué parte específicamente de la pieza le llama más la atención, para poder reproducirla lo más parecido posible, pero sí le hago cambios, ¿no? O sea, no puedo hacer dos piezas igualitas. O sea, como, no sé, no tiene sentido. Mejor compra una mascada.
Oye, Miska, una pregunta. Uh-huh. Muchos arquitectos, diseñadores, artistas, le tienen miedo a los colores. Uh-huh. Son bien repetitivos, o ahí me incluyo yo, ¿no? Somos muy repetitivos. A mí me encantan los grises. Uh-huh. ¿Cómo le hace Miska para tener esa valentía y aventar los colores como que no tienen fin?
Está muy interesante porque, o sea, yo quisiera a veces hacer dibujos o pinturas con colores un poco más neutrales. Ajá. Y sí he hecho uno que otro, pero no, o sea, como que no puedo, como que siento que le falta algo. Y sobre todo porque mi estilo está inspirado en la psicodelia también, no solo o sea, sí en las estructuras microscópicas, pero lo colorido viene de la psicodelia. Entonces, como que, no sé, y siempre he sido muy colorida, o sea, incluso de niña, como que me vestía así con colores súper brillantes, como que es algo casi casi con lo que nací. Como expresarme a través de los colores. De hecho, unos amigos me dicen la loca de los colores.
No, es que te digo que yo viendo tus obras, tus piezas, digo, güey, está muy bonita, muy expresiva, en el aspecto que tiene mucho color. Sí. Dije, estuve buscando, dije, ningún color lo repite o se repiten muy dispersos, pues.
Sí.
No es como que, el color, ya sabes que los artistas, no, mi serie azul, mi serie rosado. No, sí. Este no tiene serie, o no tiene color.
Sí, como que base. No es algo lineal, ¿no? Exacto. De que, los azules o los rojos o... Sí tengo una paleta base, casi siempre uso como naranja y azul. Ajá. Pero en diferente...
tonalidades.
Exactamente. Y también mis piezas como requieren de mucho tiempo, les invierto mucho tiempo, generalmente pues nunca hago el mismo, o sea, revuelvo el color y pues nunca queda igual también, ¿no? Entonces siempre termina siendo más colorido. No lo hago así como queriendo igualar el color que estaba haciendo, sino como, por aquí estaba haciendo naranja, pues voy a poner naranja, ya lo voy a poner un poquito, no sé. O a matizar un poco, ¿no? Pero tal vez por eso tienen tantos colores. Pero para mí es algo muy natural que ponerle un chorro de colores. Como que así soy por dentro.
Alguna pregunta que también se la comenté a Pablo hace ratito antes de que llegaras. Era como, microarte tiene tú manipulas esa arte. ¿Cómo decide, Miska, dices, esta pieza así? Ya quedó. O cómo decides, ¿sabes qué? Le voy a intervenir esto y ya que que haces el proceso que tú quieras, lo ves y dices, dale falta. ¿Cómo decides, ya mi pieza ya no la voy a tocar, la voy a poner lejos porque ya no la quiero ni ver porque si no la voy a estar modificando?
La mayoría de las veces es porque necesito dejar un lapso de tiempo determinado para que se seque. O sea, yo podría seguir y seguir y seguir y seguir y nunca verle fin, y para mí casi ninguna pieza está acabada. Muchas veces ha sido así de que ya sí, porque la tengo que entregar. O porque se tiene que secar para poderla entregar.
Pero ¿no te ha pasado cuando la entregas al cliente, tu cliente si te la pidió en especial, que llegas y le dices, es que le faltó ¿O ya aprendiste tú a cuando la entregas ya no dices nada?
Ah, no, pues no digo nada, no puedo decir nada, porque si no el cliente va a quedar, o el cliente o el maestro o la galería o lo que sea, se va a quedar con la sensación de que esta artista no terminó su trabajo. Okay. ¿Por qué? Y si soy muy disciplinada con mis piezas, generalmente es como, no está acabada porque podría ponerle más.
Porque es una serie, ¿no? Acá.
Pero no porque parezca que no está terminada. O sea, para el público puede que esté terminada, pero para mí, o sea, en mi imaginación, podría agregarle más cosas. Pero en realidad, pues... Sí, nunca, una vez en mi vida entregué una pintura ahí casi con un pedazo de lienzo blanco y mi profesor me regañó, me dijo, la vida, no puedes hacer esto, entregar una pintura sin terminar, o sea, pues no hubieras dormido. Pues sí, sí, cierto, y así lo hago ahora, o sea, no duermo hasta que lo termino, ¿no? Que sea algo aceptable, algo que se, algo entregable.
Ok. Me imagino, a ver si esta respuesta yo creo que yo la tengo por mi cuenta, pero vamos a ver qué dice Mishka. Hace ratito hablaste de que tu trabajo es muy laborioso. Uh-huh. Cuando tú tienes una pieza, llega un cliente y te dice una estimación, tú le dices, bueno, van a hacer mi trabajo y son 48 horas. Uh-huh. ¿Las cumples? ¿O casi siempre tu trabajo, como dices, porque hablas de... No es que hables de perfeccionamiento, pero perfeccionismo... Pero sí es como el sello de Mishka. Ya estoy conociendo un poquito a Mishka. Uh-huh. ¿Y cumples esas horas? ¿O dices, sabes qué? Es mi nombre, es mi sello. Uh-huh. Y no le hace que le meta otras 48 horas. Y tu presupuesto ya se fue al doble.
Sí, no. Yo, o sea, casi siempre... Bueno, no casi siempre. Es que hay veces que me paso de horas y hay veces que me sobran, ¿no?
Ok.
Pero casi siempre le atino ya, más estás o menos, agarrando, ¿no? Tu... Sí, okay. Ahorita ya la agarré más la onda. Antes sí era como, ay, pues le calculo 50 horas y no, pues sí fueron 150. Pero ahorita ya me acerco un poco más a lo que es realmente.
Eso
pero
habla no de tu cobro, experiencia.
No cobro más porque me tardé. O sea, yo cobro más que nada por proyecto. Uh-huh. Y ya yo dentro de mi cotización, pues ya sí calculo cuántas horas me va a tardar yo. Sí doy como el precio de mis honorarios, más el material, más el concepto creativo, pero no lo cobro por horas. O sea, las horas que me tarde, pues yo ya di el precio.
Ok. Ok, Mishka, pues muchísimas gracias. Algo más para terminar. ¿Qué inspira a Mishka a hacer todo lo que hace?
De inspiración, pues... Yo creo que más que nada la microbiología, pero lo que me motiva como a seguir es que algún día sea millonaria. No para mí, porque quiero hacer una asociación protectora de animales. Okay. Y un santuario. O sea, yo lo que quiero es hacer un chorro de dinero para poder recoger gatos y perros de la calle. Eso es...
Como un proyecto que tienes.
Ajá, esa es la razón principal por la cual yo quiero... hacer el dinero a través de mi arte.
Nice. ¿Algo más que quieras dejar aquí en el programa para tu episodio? Obviamente vamos a dejar tus redes, vamos a dejar tu website, que está muy interesante, por cierto. Me gustó mucho.
Muchas gracias.
¿Algo más?
Pues, no sé, igual decirle a los artistas que están emergiendo. Bueno, yo me considero un artista emergente, ¿no? Pero artistas más jóvenes que... Pues que nunca, o sea, que le sigan intentando, ¿no? O sea, porque yo muchas veces sentí que ya no voy a hacer esto, no voy a sobrevivir de esto, ni modo, voy a tener que hacer otra cosa. Pero siempre hay algo que digo, no, a ver, espérate, un poquito más, a ver, no seas llorona. O sea, como que es importante que sepan los artistas más jóvenes que sí se puede. O sea, sí requiere mucho trabajo. Sí es difícil y aquí en Tijuana, pero sí se puede y puede ser muy, muy bello. O sea, yo a pesar de que todo lo que me he quejado en este podcast, a pesar de todo eso, me siento súper agradecida porque sí puedo vivir de mi arte. O sea, me siento muy agradecida y se siente muy chingón. Entonces, sí se puede.
No, pues muchísimas felicidades. Gracias. Y cualquier comentario que nos dejen decir o algo que nos digan, te lo voy a hacer pasar.
Muchísimas gracias por invitarme.
No, gracias a ti. Wrap it up.